Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Triller os tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo. Hoy es lunes 25 de marzo de 2019 y ya tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. Vuelve nuevamente a protestar las damas de blanco en las calles a pesar de la represión, pidiendo la liberación de los prisioneros políticos cubanos. La masiva migración de cubanos que tratan de huir del régimen comunista no cesan. Continúa el éxodo de cubanos por las rutas de Centro y Suramérica. Mientras tanto, Diario de Cuba informa que un grupo de 700 cubanos marcha en caravana hacia Estados Unidos desde Tapachula, México. La escasez de alimentos se debe a la falta de liquidez para importar, reconoce el CIMEX. El cese de envíos de petróleo desde Venezuela obligaría al régimen castrista a gastar 2.000 millones de dólares para suplir el petróleo venezolano. La representante demócrata Donna Chalala quiere sanciones más duras contra la dictadura castrista. La dirigente exiliada Rosa María Payá pide un encuentro con el presidente de Brasil, apoyo a la comunidad cubana en ese país. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Ariana López, quien desde Placetas da lectura a una carta del prisionero político Misael Díaz Paseiro, en la cual este reafirma su compromiso de seguir luchando por la libertad de Cuba. En Mirada al Mundo, la agencia de prensa francesa reporta la investigación del fiscal especial Robert Mueller señala que no hay elementos probatorios de colusión entre el equipo de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump y Rusia durante las elecciones del 2016. EFE reporta, realizan en Miami un evento humanitario de recaudación de medicinas y alimentos para Venezuela. La agencia de prensa francesa, los mandatarios de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay crean en Santiago de Chile Prosur, un nuevo bloque regional del que está excluida Venezuela. También de la agencia de prensa francesa, fuerzas kurdo-árabes, apoyadas por Estados Unidos, conquistaron en Siria el último territorio controlado por la organización yihadista denominada Califato del Estado Islámico. En las notas del mundo de los deportes, en el fútbol, España, Francia, Inglaterra e Italia debutan con victorias en eliminatorias de la Eurocopa 2020. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas, un mexicano y un dominicano completan el cuerpo de abridores de los Yankees de New York. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones en este día. Las damas de blanco volvieron de nuevo a las calles este domingo a pesar de la represión que saben les espera, tratando de manifestar una vez más su petición de liberación de los presos políticos cubanos y su protesta por la falta de derechos del pueblo de Cuba. Por lo menos 15 de ellas fueron detenidas este domingo en La Habana y Matanzas cuando intentaban llegar a misa o salían a las calles. Antes de salir, como hace cada semana y ser también arrestada, Berta Soler, representante del movimiento opositor femenino, dijo a Diario de Cuba que en horas de la mañana y al mediodía, por lo menos 5 damas de blanco en La Habana y otras 3 en Matanzas habían sido detenidas y otras habían logrado llegar a las iglesias. Berta Soler denunció que durante la semana prosiguió el acoso contra el grupo. Hubo un operativo alrededor de la casa de Leticia Ramos Herrería en Matanzas desde el miércoles hasta el jueves. Yo me desplacé a Matanzas, que es mi provincia natal, y tuve un operativo alrededor de la vivienda donde nací desde la noche del miércoles hasta el jueves cuando regresé para acá, para La Habana, añadió Berta Soler. También la líder de las Damas de Blanco denunció el caso de Jacqueline Heredia, que el sábado salió de su casa con su esposo y fueron detenidos y golpeados por fuerzas de la Policía Nacional. 2 o 3 horas más tarde, después que los llevaron al médico, fueron liberados, añadió. Igualmente, Berta Soler se refirió a la situación de Mayelín Peña Boyaín, que el miércoles fue citada para que se presentara el jueves en una unidad policial de Mayabeque, donde vive. Allí la amenazaron para que no continuara en nuestro movimiento, denunció. De acuerdo a la líder de las Damas de Blanco, el esposo de Peña le pusieron una multa de 500 pesos por receptación por un registro que hicieron meses atrás en su casa y encontraron un poco de una sustancia para la fumigación de cultivos que ellos tienen. Cuando Mayelín regresó a su casa, su hijo, que tiene 21 años, se lo habían llevado detenido por órdenes de la Fiscalía Militar. El muchacho no es militar, no tiene nada que ver con la Fiscalía Militar, incluso no ha pasado el servicio militar. El viernes, después de varias averiguaciones, la Dama de Blanco llegó a una unidad militar en Boyero, donde está detenido el joven, explicó Berta Soler. Todo esto es para amedrentar a su madre para que desista de las Damas de Blanco, insistió la dirigente femenina cubana. Amigos, y las noticias que tienen que ver con la fuga masiva de cubanos de la isla tratando de escapar de la dictadura castrista continúa. Durmiendo en carpas y a punto de quedarse sin un centavo están más de 600 cubanos en el puerto colombiano de Necoclí, en la región colombiana de Urabá. Algunos se encuentran allí desde el pasado 12 de marzo y se aprestan todos a continuar su camino a pesar de las dificultades que encuentran tratando de llegar a Estados Unidos. Las condiciones paupérrimas que enfrentan en su trayecto son de veras aterradoras. Por otra parte, también Diario de Cuba está reportando que un grupo de 700 cubanos y otro número no precisado de centroamericanos inició una caravana en la mañana del sábado desde Tapachula, en el estado de Chiapas, México, con la intención de llegar a la frontera y cruzar a Estados Unidos, según reportó el diario Excelsior. Hombres, mujeres y niños conforman la multitud que inició la travesía después de verse sin la documentación legal proporcionada por el Instituto Nacional de Migración para permanecer o transitar por territorio mexicano. Los cubanos estaban varados desde hace 2 semanas en la ciudad de Tapachula a la espera de un salvoconducto que las autoridades migratorias de México les debían proporcionar para estar legalmente en el territorio. Algunos temen que muchos de estos cubanos desesperados traten de cruzar de todas maneras la frontera con Estados Unidos, lo cual acarrearía sin duda consecuencias imprevisibles. Vamos a una pequeña pausa, queridos amigos radioyentes. No se vayan de donde están, porque Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de los deportes. Más adelante, más noticias para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este pasado sábado, España se estrenó en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con una ajustada y hasta sufrida victoria sobre Noruega. Por 2-1 ganó la Roja de Luis Enrique gracias a un penalti transformado por Sergio Ramos, ya avanzada la segunda parte, que desniveló una igualada tan sorprendente como incómoda después de una primera mitad en la que España pudo golear y una segunda en la que estuvo acosada por los noruegos. La falta de acierto en el último remate, principalmente en la primera parte, penalizó a una España que sigue lejos de su mejor versión. Domina con solvencia, pero no remata las acciones ofensivas. El primer gol cayó al minuto 16 cuando Jordi Alba ganó la línea de fondo para regalar un centro perfecto en el que Rodrigo solo tuvo que empujar el balón a la red. Luego España se durmió y le dio aire a Noruega, que al minuto 65 ganó un penalti cuando Íñigo Martínez agarró a Johnsen. El penalti lo transformó Joshua King para igualar el partido a 1. Luis Enrique animó a sus pupilos a ir al ataque y Álvaro Morata, tras un error de la saga nórdica, recibió una falta del portero en el área y el penalti correspondiente lo transformó a Lopanenka Sergio Ramos para poner el marcador en el 2-1 definitivo. En otros partidos de esta eliminatoria para la Eurocopa 2020, Francia venció a Moldovia 4-1, Inglaterra a la República Checa 5-0, Italia a Finlandia 2-0, Alemania a Holanda 3-2 y Hungría dio la sorpresa al vencer 2-1 a Croacia, el subcampeón mundial. Y nos vamos al béisbol. Luego de una destacada actuación en la pretemporada, el lanzador mexicano Luis César iniciará la temporada en el roster del día inaugural de Grandes Ligas con los Yankees de New York. El manager Aaron Boone hizo el anuncio el domingo, añadiendo también al roster al pitcher dominicano Domingo Germán. En cambio, el lanzador nicaragüense Jonathan Loaiziga fue enviado a la sucursal AAA. Hasta los partidos del domingo de pretemporada, César tenía marca de 2 ganados y ninguno perdido y una efectividad de 0.53 en 5 partidos, de los cuales 3 fueron como abridor. En 17 entradas ha tolerado una sola carrera limpia, con 9 hits, un boleto y 18 ponches. Tiene la segunda mejor efectividad del equipo entre los lanzadores, que suman más de 10 entradas lanzadas, después de Stephen Tarple, quien en 11 y un tercio episodios no ha tolerado carrera. Para el mexicano César, será su cuarta temporada en las mayores, todas con los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más informaciones. Funcionarios de la corporación estatal Cimex, dice diariodecuba.com, reconocieron el viernes que el desabastecimiento de productos básicos en los comercios minoristas de Cuba se debe a dificultades en la importación y a fallas en algunas industrias locales. Durante los últimos meses, los cubanos han padecido la escasez e intermitencia en el suministro de productos básicos como pan, pollo, huevos, aceite, leche en polvo y harina, lo que ha provocado tumultos en los mercados, acaparamiento y malestar en la población. Los funcionarios de Cimex informaron que de las 3.200 toneladas de pollo que debían venderse, solo se venden unas 1.200. Asimismo, ofreció razones que esgrime la dictadura ante la ausencia de pollo, la falta de aceite y también la escasez de harina y leche en polvo, argumentando dificultades que no se explican. Y una información de cubanet.org dice que en el contexto político regional, la crisis de Venezuela y con ella la disminución del abastecimiento de combustible pudieran llegar a ser un grave problema para el régimen castrista en los próximos meses. Así lo confirmó el nuevo Gerard Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas en Austin. Piñón aseguró que si cae Maduro o en su defecto si Juan Guaidó logra detener los envíos de petróleo a Cuba, el régimen de La Habana podría llegar a verse en una situación crítica que le obligaría a pagar cerca de 2,000 millones de dólares anuales para satisfacer la demanda interna del combustible.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiros, en la visita que sostuve con él el 18 de marzo, a pesar de sus problemas cardiovasculares, de encontrarse delicado de salud, con fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar, como siempre, una vez más me dio una lección de dignidad y un mensaje de esperanza, y pidiéndome que a todos sus hermanos, dentro y fuera de Cuba, les hiciera llegar este mensaje. Como preso político plantado, quiero reafirmar mi compromiso de seguir resistiendo y luchando por la democracia y la libertad en Cuba. Me niego a cambiar mis principios. Me niego a aceptar cualquier forma de adoctrinamiento. Me mantengo vertical y rebelde en contra de la dictadura, a pesar de la creciente represión en mi contra. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida si fuera necesario por la causa, pues no habrá método de tortura que puedan usar para doblegarme, pues me siento orgulloso de pertenecer a los cubanos despiertos que luchan por expulsar el cáncer que representa el castrismo. A mis hermanos del presidio político, mis respetos, mi solidaridad para los presos políticos que en este momento desde la prisión de Valle Grande en La Habana se encuentran en huelga de hambre, entre ellos Yacel Rivero Bromi, Ismael Boris, Alexander Suárez, Michael Castillo, Leonel Pérez, son algunos que reclaman con su propia vida sus derechos. Cuentan con mi apoyo. A esas presas políticas, herederas de Mariana, mi infinita admiración por ser esa bofetada moral al régimen, pues continúan de pie, bravo por ellas. Desde mi encierro, mi respaldo para todas esas iniciativas que los hermanos del exilio están llevando a cabo en contra del régimen, pues creo que todo lo que contribuya a asfixiar a la dictadura es importante para destruirla y hacer que paguen por tantos crímenes. Sé que juntos sí se puede. Agradezco además a todas las personas e instituciones que muestran su preocupación y dirigen sus esfuerzos, no solo por mí, sino por todos los presos políticos cubanos. Solo soy un placeteño sencillo, pero con el concepto definido de cuál es el camino correcto. Y tengo la seguridad de que un día seremos libres y dueños de nuestro propio destino. La lucha continúa. Misael Resistencia. Fue desde Placetas Ariana López Roque, esposa del preso político plantado y de conciencia Misael Díaz Paseiros, directora de la Academia Julio Machado, Frente de la Resistencia.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump se mostró victorioso el domingo luego de que la investigación del fiscal especial Robert Mueller descartara pruebas de colusión entre su equipo de campaña en 2016 y Rusia. Ha sido anunciado que no hubo colusión con Rusia, lo más ridículo que he escuchado. No hubo colusión con Rusia. No hubo obstrucción ni nada. Fue una completa y total exoneración. El fiscal general Bill Barr dio a conocer conclusiones del informe de Mueller, producto de una investigación de casi 2 años. En otro de los temas centrales de la averiguación sobre si hubo obstrucción a la justicia por parte de Trump, el informe no concluye que el presidente haya cometido un crimen, pero tampoco lo exonera. Sin embargo, Barr destacó que el documento que examinó desde el viernes no hace mención a delito alguno susceptible de perseguir. El fin de la llamada trama rusa despeja la amenaza de un proceso de destitución para Trump y le aclara el horizonte para buscar la reelección en 2020.
Con el objetivo de ayudar a Venezuela, cientos de personas se reunieron en el Bayfront Park de Miami, escenario este sábado del concierto gratuito A Bajo Cadenas. En el evento, para reunir ayuda humanitaria, participaron los venezolanos Chino Miranda y Frank Quintero, entre otros artistas. Durante la jornada de 6 horas de duración se recibían medicamentos, vitaminas, alimentos no perecederos, fórmula para niños, pastillas potabilizadoras de agua, suministros ortopédicos, así como artículos de primeros auxilios e higiene personal. El concierto se da el mismo día que se cumplen 2 meses desde que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por una 50 de países, se adjudicara las competencias del Ejecutivo ante la usurpación que considera hace Maduro de la presidencia.
Un nuevo bloque regional une desde el viernes a Sudamérica. Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay firmaron la declaración final para la creación de Prosur, que pretende reemplazar a UNASUR con la exclusión de Venezuela. A la cumbre en Santiago también asistió un representante de Guyana, mientras que Uruguay y Bolivia enviaron representantes, pero no suscribieron el documento. Los impulsores del nuevo bloque son el presidente chileno Sebastián Piñera y su homólogo colombiano Iván Duque. Prosur nace bajo la ola conservadora que ha sacudido la región y busca dejar atrás la agónica UNASUR, creada hace una década en pleno auge de los gobiernos de izquierda. Dentro de los requisitos esenciales para participar están la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales y el respeto del principio de separación de los poderes del Estado. Se menciona también la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la soberanía e integridad territorial de los Estados con respeto al derecho internacional. Estas condiciones excluyen a Venezuela, cuyo gobierno de Nicolás Maduro ha sido declarado ilegítimo por los presidentes firmantes. El año pasado, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay anunciaron que suspendían su participación en UNASUR. La semana pasada se sumó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El grupo ahora queda reducido a 5 de sus 12 naciones firmantes: Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Las fuerzas democráticas sirias proclamaron el sábado la caída del califato del grupo Estado Islámico. Los combatientes kurdo-árabes, apoyados por Estados Unidos, conquistaron en el este de Siria el último territorio que era controlado por los yihadistas. La toma de Baghuz, cerca de la frontera con Irak, constituyó la última fase de una operación iniciada en septiembre pasado con bombardeos aéreos de la coalición. La campaña militar tuvo que detenerse en varias ocasiones para permitir la evacuación de decenas de miles de personas, entre yihadistas y sus familias, así como extranjeros que viajaron a Siria para unirse al autoproclamado califato. A pesar de la victoria, comandantes de la coalición insisten en que la amenaza yihadista no ha terminado, ya que estiman que la organización seguirá operando desde la clandestinidad. Aún tenemos mucho que hacer para lograr una victoria duradera sobre el grupo Estado Islámico. El grupo Estado Islámico sigue siendo una gran amenaza para la región, para Estados Unidos y para nuestros socios y aliados. En junio de 2014, el grupo Estado Islámico proclamó un califato entre Siria e Irak. Esta organización yihadista hizo reinar el terror con decapitaciones, ejecuciones masivas, raptos y violaciones, además de los secuestros de extranjeros y los atentados reivindicados en Siria, en otros países árabes o asiáticos e incluso en Occidente, y la destrucción de tesoros arqueológicos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo sé que tú y todos los que como tú me escuchan en Cuba enfrentan cada día un montón de carencias. Y no hablo de cosas superfluas, sino de comestibles, medicinas y otros productos de primera necesidad. Cuando las noticias por acá informan de falta en Cuba de pan, de pollo, de aceite, de leche en polvo, de huevos o de cualquier otro alimento o material necesario, para ti es algo más que una información que ofrece Radio República o alguna otra radioemisora. Para ti es una cruda realidad que tú tienes que tratar de resolver, porque se trata de la alimentación de tu familia, de la diferencia entre la salud y el hambre de tus hijos, de tus seres queridos. Y no sé, pero me da la impresión de que los funcionarios y voceros de la dictadura castrista pierden de vista la sensibilidad de este asunto cuando informan sobre la situación, buscando siempre de que el régimen quede exonerado de culpa y responsabilidad. Ahora mismo, por ejemplo, leía yo declaraciones que ofrecieron el pasado viernes Margarita González Pérez, gerente de compras de la corporación estatal Cimex, y creo que algún otro funcionario, sobre el desabastecimiento de productos básicos en los comercios minoristas de la isla. Entre otras cosas, dijeron que el desabastecimiento se debe a dificultades en la importación y a fallas en industrias locales. En cuanto a la ausencia del pollo, informaron que de las 3.200 toneladas que debían ser vendidas, solamente se están vendiendo unas 1.200 toneladas, y que como solución intermedia se agilizan los procesos de distribución de otras mercancías. En cuanto a la escasez de harina y leche en polvo, pues se debe a dificultades en la industria y que se supone que esto se debe solucionar a partir del mes de abril. Esperemos que sea abril de este año, vaya. Sobre el aceite, dijeron los representantes del Cimex que la llegada al país de los envíos de materia prima hizo que se reactivara la producción, pero debido a que la demanda se ha disparado, este se acaba rápidamente en los centros comerciales. Es decir, que falta de todo menos excusas. Y el caso es que con las excusas tú no resuelves el pan, ni la leche en polvo, ni el aceite, ni los huevos. Y tal parece que el Cimex olvida que en un país donde el dueño de todos los centros de producción es el Estado, donde la única entidad con capacidad para importar productos es el Estado, donde el responsable de pagar a tiempo las deudas contraídas con suministradores extranjeros es el Estado, donde el que tiene que prevenir las dificultades de producción y distribución es el Estado, y que el Estado lo encarna en Cuba el gobierno revolucionario encabezado por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Pues no hay que darle más vueltas al asunto. El gobierno, la revolución, Raúl Castro, Díaz-Canel y el sistema irrevocable que imponen a los cubanos son los responsables, los culpables cuando falta lo que no debiera faltar. Pueden ahorrarse pues todas las excusas, porque la verdad del caso es bien clara y palpable. Amigos, y así concluimos la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan, y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.